Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, de caso contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
En esta tarde del martes 21 de octubre de 2025, las 5 de la tarde en punto tiempo del centro de la República, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y a nombre de Jaime Núñez, vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción a cualquier diputado que esté en esta circunstancia, en fin, tienen que tener un reglamento interno.
El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres y por lo tanto se vuelve indispensable tener una estrategia para lograr abatir la misma.
Creen que somos igual, Gil Suárez, que pinte su raya. Quiso venir al movimiento. Imagínate que Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dijera: yo me sumo a Morena, saque ese perro, aquí no cabe. No, de ninguna manera.
Y si Ricardo Monreal pide mi cabeza o el tal señor Pedro Haces, que fue también quien me sacó de la lista, ya no supe si vino o no, pero él aparece como jefe de la delegación. Pues adelante.
Porque necesito hacer ejercicio, porque después de 9 años estuve con la presidencia municipal, lo fui exgobernador de un estado, mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio.
Y vamos pues primero con lo que está en desarrollo. Cientos de personas fueron evacuadas este martes en la colonia Jan González en Ecatepec, Estado de México, por un incendio que cuando estaban por apagarlo, reavivaba, es decir, no se dejaba. Leopoldo Espejel, tienes tú lo último, Polo.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Efectivamente, son casi 5 horas de combate de este incendio que se ha registrado en una fábrica clandestina de colchones localizado aquí en la colonia Jan González, muy cerca de San Andrés de la Cañada, en la Sierra de Guadalupe, aquí en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, lo que ha movilizado Juan Pablo, pues prácticamente desde que inició alrededor del mediodía a cuerpos de bomberos del municipio de Ecatepec, de Tlalnepantla, así como de la Ciudad de México, por cierto, el sobrevuelo de un helicóptero Cóndores. Hasta este momento, Juan Pablo, afortunadamente, no se reportan víctimas mortales ni personas lesionadas, pese a la gravedad de la cantidad de humo tóxico, ¿sí?, que ha dejado este incendio, que provocó, por cierto, también la suspensión del transporte de Mexicable en su línea roja. Aunque tarde, Juan Pablo, hay que decirlo, porque aun cuando estaba ya el incendio en su apogeo, pues las grandes concentraciones de humo prácticamente estaban cruzando por ahí estas cabinas del Mexicable. Finalmente fueron suspendidas pues las corridas, y bueno, también decirte que son 500 viviendas las que, de acuerdo con el municipio de Ecatepec, han sido evacuadas. Y es que esta fábrica es un inmueble de 3 pisos que está en medio de colonia popular, de varias colonias, y bueno, pues esto también ha afectado, pone en riesgo la salud de los habitantes. Decirte que a las 3 de la tarde,
¿sí?,
poco antes de las 3, se reavivó el incendio cuando ya aparentemente había sido controlado. De nueva cuenta, pues están tratando de controlar este incendio. Es importante destacar que de acuerdo con la Protección Civil, las temperaturas que ha alcanzado este inmueble son casi cercanas a los 800 grados. Y bueno, pues esta es la segunda vez que esta fábrica se incendia.
Polo, seguimos atentos en el transcurso de la tarde del desarrollo de este siniestro. Gracias.
Buenas tardes.
Buena tarde, Leopoldo Espejel. Este incendio en Ecatepec. Son las 5:04. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Soy a nombre de Jaime Núñez. También en compañía de Gina Trejo Briseño. Gina, bienvenida.
Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Y aquí vamos a estar informando todo lo más relevante de México y del resto del mundo.
En esta jornada informativa del martes 21 de octubre nos acompaña Vicentico en la música. Pausa. Es breve.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5:08, escuchamos hoy en la música a Vicentico, cantante, músico, compositor, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Hoy a nombre de Jaime Núñez, Juan Pablo Pérez Díaz y Gina Trejo Briseño. Vamos con los morenistas rebeldes. Hay novedades con Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena, quien no ha terminado por aclarar cómo es que adquirió su casa en Tepoztlán y desde que dejó de ser el presidente del Senado de la República pareciera que perdió foco público, foco mediático. Y entre las novedades resulta que Noroña pidió licencia, sí, que se hará efectiva esta misma semana, Gina.
Así es, Juan Pablo, pues se va nada más y nada menos que a Palestina.
Sí.
Va a salir el miércoles y regresa el próximo 2 de noviembre. Se trata de un viaje de 11 días. Y pues bueno, para presenciar el genocidio del pueblo palestino. Y vamos con mi compañera Sara Pablo. Sara, te saluda Gina. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Gina? Juan Pablo, muy buenas tardes. Sí, finalmente hoy el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó las razones de esta licencia que va a ser vigente a partir del jueves. Él solicita licencia por 11 días para viajar a Palestina y bueno, pues detalló que el vuelo es cortesía de Emiratos Árabes Unidos por su solidaridad con el pueblo palestino. Durante su estancia va a visitar asentamientos palestinos, se va a reunir con integrantes de la autoridad y va a realizar recorridos para conocer el genocidio que continúa. Además, va a realizar escalas en Emiratos Árabes y Jordania para encuentros de protocolo, pero que básicamente pues su actividad se va a centrar en Palestina. Se dio a conocer la invitación que recibió del Estado palestino, que es prácticamente ya del mes de junio. Y bueno, pues en esta invitación se indica que en reconocimiento a la posición que ha tenido y la solidaridad del senador con el pueblo palestino, el ministerio estará honrado en recibir a su excelencia, dice la misiva, para una visita oficial. Este programa incluiría reuniones con altos funcionarios palestinos, con representantes del Consejo Legislativo Palestino y del Consejo Nacional Palestino, ofreciendo una oportunidad para intercambiar visiones y fortalecer lazos políticos entre el Estado de Palestina y los Estados Unidos Mexicanos. Hay que decir que esta invitación la recibe en momentos en que Gerardo Fernández Noroña fungía como presidente de la mesa directiva. Se añade que además tendrá la oportunidad de presenciar las condiciones en campos de refugiados y villas marginalizadas a través de visitas de campo, ofreciendo una visión directa de las realidades actuales en el terreno y los retos que enfrentan las comunidades bajo ocupación. Esto fue lo que informó esta mañana el senador.
Visitar a las autoridades palestinas. Está programada reuniones con integrantes de la autoridad palestina, del gobierno del pueblo palestino. Voy a visitar asentamientos de Palestina. Voy a tener previo Emiratos Árabes, reitero, fue generosísimo, puso el pasaje aéreo con su línea aérea. Tengo una reunión primero en Emiratos Árabes y tengo programadas también un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina, en la situación que está viviendo el pueblo palestino.
Pues ahí lo que informó será ya mañana, todavía asiste, por la noche ya se va a Palestina. Por otro lado, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, consideró que hay un trasfondo político en la petición que hicieron comités de participación ciudadana de los sistemas estatales y nacional anticorrupción para que el Senado, el SAT y la auditoría investiguen presuntas incongruencias patrimoniales y fiscales del legislador. En entrevista, el senador señaló que ha sido claro en la información fiscal que ha dado a conocer. Sin embargo, él sostiene que en la oposición y otros no tan opositores pues buscan entrar en esta dinámica. Esto fue lo que señaló.
Ya leí yo por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. No, yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe. Mire, yo la verdad he sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones y algunos no tan opositores pues les gusta entrar en esa dinámica.
Y bueno, pues el senador minimizó las 37 denuncias que presentó María Elena Pérez Jaén por presuntas irregularidades en Tabasco. Él dijo que bueno, pues pueden presentar las 200 denuncias si así quieren. Lo importante es que haya pruebas y también que la autoridad en todo caso lo requiera, cosa que no ha ocurrido, dijo el senador López Hernández. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara.
Muy buenas tardes.
Bien, pues Noroña con la licencia, va a ir como senador con licencia, con un vuelo pagado por Emiratos Árabes, aun y cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que los servidores públicos no deben y deben abstenerse de recibir obsequios. Adán Augusto, con el tema anticorrupción, dice que es un asunto politizado, es politiquería. Y Cuauhtémoc Blanco también en broncas, otra vez.
Así es, pues ayer durante una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, donde se votaba y analizaba la Ley General de Aguas, Juan Pablo, pues a Cuauhtémoc Blanco se le vio en un área abierta, sí. Se escuchaban de fondo raquetazos.
Los palazos.
Exactamente, estaba jugando pádel nuestro diputado por Morena y también exgobernador de Morelos.
Sí.
Pero bueno, Cuauhtémoc Blanco no sale de una para meterse a otra. Y bueno, ahí los diputados priistas también le reclamaron que en dónde estaba, que estaba jugando pádel.
Si pone atención, Cuauhtémoc, le dijo Mario Zamora.
Es correcto, del PRI. Y todavía dijo que si le podían poner su asistencia.
Sí.
¿No? Cuando le pidieron el sentido de su voto, dijo, muchas gracias, me pueden poner mi asistencia.
No sabía ni siquiera qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué dijo Cuauhtémoc?
Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias.
Muchas gracias. Con permiso, apaga la cámara, el micrófono. Y mientras el resto le dice, oye, pues, ¿dónde andas jugando pádel? Carlos Bravo, regidor, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Aquí, lamentablemente, no jugando pádel.
Híjole. Entre Noroña, Adán Augusto y Cuauhtémoc, los miembros incómodos de Morena.
Sí, fíjate que es interesante ver cómo se les empiezan a acumular, pues, digamos, pequeños escándalos de esta naturaleza a una coalición. Es que de alguna manera yo te diría que se vio venir, o sea, cuando los gobernantes empiezan a acumular tanto poder y tanta capacidad para actuar, digamos, arbitrariamente, pues estos son exactamente el tipo de cosas que empiezan a pasar. Digamos que ya no se sienten de alguna manera restringidos, limitados, ¿sí? Que no les da vergüenza, ¿no? Esto es exactamente lo que pasa. Y en ese sentido no me sorprende, pero pues aún así, una cosa es, digamos, pensar que va a pasar.
Sí.
Y otra cosa es ver corroborada esa expectativa.
Y lo planteas, ¿no?, amablemente, Carlos, porque hay adjetivos como descaro y cinismo que aplican. O
sea, sí, y mira, lo más interesante es que ellos no lo ven así. O sea, para ellos es, pues nosotros tenemos el poder, nosotros podemos permitirnos esto, lo ven como parte consustancial del poder que tiene, ¿sabes? Y en este sentido, pues sí, o sea, puede ser visto como un acto de muchísima arrogancia, soberbia, pero al final esto es lo que pasa cuando se acumula tanto poder.
Carlos, buenas tardes, te saluda Gina Trejo Briseño.
Hola, Gina.
¿Qué opinión te merece también este caso de José Ramiro López Obrador y sus 13 ranchos, sus 694 cabezas de ganado, que dice que pues él se ha hecho de todas estas propiedades lícitamente, ¿no? Y claro que todo esto ha causado cuestionamientos y ha levantado de nuevo la polémica.
El caso de los familiares del expresidente López Obrador, pues sean sus hijos, sus hermanos, sus primos, ¿no? A mí me parece que constituyen una categoría aparte de las personas que son parte de su coalición, pero que no tienen ese vínculo, digamos, de parentesco, en la medida en que esa era, en principio, como la bandera o el teflón que tenía López Obrador, ¿no? Que a él y a su familia no se le conocían escándalos de corrupción. Y bueno, pues en este caso ya son demasiados como para asumir que él no sabía o que él que sus familiares han sido, digamos, irresponsables. O sea, para mí que esto tendría que llevarnos a reevaluar aquella imagen, pues a estas alturas, la verdad, mítica de que López Obrador era un personaje honesto. En efecto, a él en lo personal puede que no se le conozcan escándalos, pero ya aparece tan rodeado de gente corrupta que es imposible no suponer pues que él también estaba al tanto.
Bien, Carlos Bravo, nos quedan 30 segunditos. ¿Cómo calificas, cómo observas la reacción de la presidenta respecto al caso Noroña, a Adán Augusto Cuauhtémoc? Hoy fue cuestionada sobre los tres casos y prefiere evadir, la presidenta prefiere no meterse en broncas.
Pues sí, yo creo que estos casos ponen a la presidenta también en una posición muy difícil, ¿no? Ninguna de estas personas son lo que podemos considerar parte de su equipo,
¿sí?,
de su círculo, pero pues ella como presidenta termina teniendo que dar la cara por ellos, teniendo que dar explicaciones. Bien. O que rehusarse a dar explicaciones.
Sí.
Y en ese sentido, pues la verdad, la presidenta tiene que terminar gastando su energía.
Bien, Carlos.
Política en cosas que la verdad a ella,
gracias,
no importan, ¿no?
Carlos Bravo, regidor, gracias. Pausa, es breve.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 5 de la tarde con 24 minutos. Seguimos en Juntos con Jaime Núñez. Hoy, Gina Trejo Briseño y su servidor Juan Pablo Pérez Díaz. Ayer fue asesinado en Michoacán Bernardo Bravo, líder limonero, líder citrícola. Aquí le contamos ayer sobre este crimen. Se derramó la gota del vaso. Los productores agrícolas, sobre todo de limón y aguacate, han denunciado constantemente en los últimos años que han sido blanco sistemático de extorsiones que pues estiman en miles de millones de pesos anuales las pérdidas para los comerciantes ahí en Michoacán. Michoacán, epicentro de las extorsiones, pero también de la violencia. Otro crimen de alto impacto este martes, no en Apaxingán, pero en otro municipio, Gina.
Así es, Juan Pablo, pues como bien lo dices, no venimos venimos saliendo de este lamentable asesinato de los, sí, limoneros que están en la completa indefensión allá en Michoacán. Y esta tarde la noticia volvió a ser desde Michoacán, en Michoacán, donde la violencia no da tregua. Víctor Manuel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, pues fue asesinado. Pero vamos hasta allá con nuestro compañero Marcos Morales, corresponsal de Fórmula en Michoacán, que nos cuenta este caso, que ha dicho la Fiscalía. Marcos, te saluda Gina Trejo Briseño, buenas tardes.
Marcos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Gina? Juan Pablo, un gusto al poder saludarles. Efectivamente, en Indaparapeo, Michoacán, apenas a 50 kilómetros de Morelia, cuando viajaba a bordo de su vehículo particular, un mando policíaco, fue atacado a balazos, fue emboscado y a consecuencia de ello falleció. Su vehículo terminó volcado. El atentado se registró sobre la carretera Morelia-Queréndaro, entre las poblaciones de San Isidro y San Lucas. El fallecido respondía al nombre de Víctor Daniel Velázquez Castillo. Él era subdirector de Seguridad Pública Municipal. La víctima quedó al exterior del automotor siniestrado, uno de la marca Nissan de color rojo, al cual se le apreciaron al menos 20 impactos de proyectil. La carretera fue cerrada a la circulación precisamente para que la Fiscalía General del Estado realizara las actuaciones de ley. Prácticamente al mismo tiempo, en Morelia, el cuerpo de Bernardo Bravo, líder limonero que fue asesinado el día de ayer en Apatzingán, fue sepultado, despedido entre dolor y llanto, una sed de justicia, por familiares y cercanos. Su velatorio se hizo justamente en la capital michoacana, en una funeraria de la zona sur, donde ya este día ha sido despedido luego de una misa de cuerpo presente. Posteriormente sería sepultado, acompañado de su esposa, hijos y familiares cercanos. Gina, Juan Pablo, es la información.
Muchas gracias, Marcos.
Quedamos al pendiente, buena tarde.
Bueno, pues otro crimen ahí en Michoacán, que por cierto, breve paréntesis, ayer por la tarde-noche fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Baena, alcalde por el Partido Verde Ecologista de México. Hoy otro asesinato de alto impacto en Michoacán, específicamente se trata del subdirector de la policía en Indaparapeo. Otro crimen de alto impacto en Michoacán luego de que ayer, insistimos, Bernardo Bravo fue encontrado muerto, torturado. Incluso hoy se sabe que tiempo atrás su padre, también productor de limón, fue asesinado por la misma situación. Había denunciado Bernardo recientemente que estaban siendo víctimas de extorsiones por parte del crimen organizado. Y también hoy martes se sabe, Gina, que según información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, contaba con seguridad, es decir, contaba con escoltas y un vehículo blindado, un asunto que también la Fiscalía tomará en cuenta, porque los escoltas lo dejaron hasta determinado punto del tianguis limonero y ya no pasaron con él justo en el momento en el que fue secuestrado.
Así es, Juan Pablo. Y además decir algo muy importante, que Bernardo Bravo era el único limonero que daba voz, sí, al resto de sus compañeros, ¿no? ¿Por qué? Por miedo, porque allá en Michoacán este sector ha sido totalmente golpeado por el crimen organizado, evidentemente las extorsiones, y Bernardo Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones estas extorsiones que viven ahorita en completa impunidad.
Y si buscamos a un limonero para hablar con ellos, no hablan. Es decir, ni siquiera anónimamente quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque temen terminar como Bernardo Bravo, muertos. Hay un detenido, David Galván.
Así es, Juan Pablo, un gusto saludarlo, Gina. El Gabinete de Seguridad Federal informó la detención de Rigoberto N., alias Plátano, señalado como jefe operativo responsable del cobro de cuotas de extorsión a los citricultores de Apatzingán para la célula delictiva de Los Blancos de Troya, y quien sería el autor intelectual, hasta donde se sabe, del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo. Así lo aseguró en redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien refirió que tras el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, los trabajos de investigación permitieron realizar un operativo en Michoacán encabezado por elementos de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y las dependencias del Gabinete de Seguridad Federal, así como del Gobierno Estatal. Fue así que los agentes de seguridad identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto López Mendoza, el líder operativo de esta célula de extorsión a los productores, la cual está aliada a los Viagras y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Al detenido se le leyeron los derechos y fue remitido al Ministerio Público, mientras García Harfuch aseguró que las indagatorias continuarán hasta tener a todos los responsables de este crimen, pero por el momento se tiene ya, ¿sí?, detenido a Rigoberto N. Es la información que tenemos, Juan Pablo.
Bien, David Galván, gracias.
Seguimos al pendiente, muy buena tarde.
Juan Pablo, pues este caso llegó hoy a la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió justicia en este homicidio de Bernardo Bravo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables.
Muchas gracias.
Guadalupe Mora, fundador de grupos de autodefensas en Michoacán, hermano de Hipólito Mora, asesinado en junio de 2023. Guadalupe, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes.
Ayer un líder limonero, hoy un jefe policiaco.
Ah, así es. Me enteré por ahí, asesinaron también a su director.
¿Sí?
De la policía. Pues ahí nomás para que veas cómo estamos aquí en el estado de Michoacán. Estamos muy mal, no tenemos seguridad, nada.
Ahora, Guadalupe, son pocas las voces, como la de usted, que se atreven a seguir hablando y ejerciendo una crítica sobre lo que ocurre en Michoacán. ¿No tiene miedo, Guadalupe?
Claro que sí, todos tenemos miedo, oiga. Pero yo ya me atreví a... empecé a hablar y pues ya no me voy a callar hasta que me callen.
Guadalupe Mora, buenas tardes. Le saluda Gina Trejo Briseño. ¿Usted ha tenido contacto con alguna autoridad? ¿Qué les han dicho? ¿Algún acercamiento?
No he tenido ningún contacto con ninguna autoridad. Tengo rato que no. Bueno, hará algún... Cuando recién entró el nuevo fiscal, Carlos Torres Piña, un diputado me hizo el favor de sacarme una entrevista, una cita ahí con él.
Sí.
Y fui, y es con el único que me le he acercado, pues, fui a exigirle, a insistirle que ya detengan a los que mataron a mi hermano, a Hipólito.
Nos queda un minuto y medio, Guadalupe. Tener escoltas, tener seguridad asignada por el gobierno y tener un vehículo blindado pareciera que no es sinónimo de salvaguardar la vida. Tal es el caso de Bernardo.
Así es, pues por eso mi hermano traía escolta y andaba también en un vehículo blindado y mire lo que le hicieron. No creo que es muy seguro, de todos modos. Ya ves que mataron con ti escolta. Es que se echan encima de un montón, parecen, se echan como un enjambre de abejas, solamente así topan, son una bola de cobardes esos cabrones, solamente en manada, pero cara a cara así de a pocos igual, ¿no? Parejo no entran.
¿Y por qué cree que el gobierno no los aplaca, Guadalupe?
Hay varias cosas ahí, varios detalles, hay complicidad, hay algunos que pues, están recibiendo dinero para dejarlos que sigan haciendo lo que están haciendo, porque el gobierno del estado y el federal aquí en Michoacán no están haciendo su trabajo, no lo están haciendo como debe ser.
Bien, Guadalupe Mora, gracias por su tiempo, buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias. Insisto, Gina, son pocas las voces las que se atreven a hablar sobre lo que ocurre en Michoacán.
Exacto, a denunciar lo que ocurre en Michoacán, por este miedo, por esta cerco que les tiene el crimen organizado allá en la entidad, que prácticamente pues es un estado de guerra, Juan Pablo.
Gracias, Guadalupe Mora. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Caminos de la vida esta tarde con Vicentico, son las 5:38 de la tarde, tiempo del centro de la República. Hoy a nombre de Jaime Núñez le saludamos con muchísimo gusto en esta tarde de martes. Gina Trejo Briseño y su servidor Juan Pablo Pérez Díaz juntos. El domingo, es decir, antier, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que en México el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, es decir, la estadística es muy elevada y preocupante. Este martes, el gobierno federal presentó un modelo de atención, Gina, una serie de pasos, una serie de propuestas
en busca de mejorar la prevención y la detección oportuna, porque no es un tema de prevención, sino de detección oportuna, son cosas distintas.
Así es, Juan Pablo, y bueno, si esta detección pudiera salvar una vida que salvara,
¿sí?,
ya sería un gran logro, ¿no? Porque cualquier pérdida humana, pues es muy lamentable. Y si este modelo que presenta esta mañana el gobierno federal de atención universal contra el cáncer de mama funciona, pues realmente va a ser algo muy relevante, porque como ya lo dijiste tú, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país, y esto ya con datos del INEGI, ¿no? Y más adelante también vamos a tener, sí, una conversación sobre este caso. Pero también se anunció esta mañana la construcción de 32 unidades de atención oncológicas, y hay que ver también cómo va la distribución de medicamentos oncológicos que ha prometido también el gobierno federal. Pero ¿qué te parece si vamos con Israel Aldave para que nos cuente qué ocurrió esta mañana? Israel, buenas tardes.
Israel.
Hola, hola Gina, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, como ustedes ya muy bien lo señalaban en la conferencia de prensa de esta mañana, que encabeza, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se dio a conocer este modelo de atención universal de cáncer de mama, el cual con una inversión de 8,000 millones de pesos, que entre otras cosas, Gina, Juan Pablo, se contempla, pues, adquirir tecnología de punta, mastógrafos principalmente, 1,000 mastógrafos es lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo, que se vienen a sumar a los 650 que ya existen en nuestro país, con lo cual se van a distribuir pues un número importante de cada uno de estos aparatos de tecnología de punta. Ya lo señalabas, Gina, también se tiene contemplado construir en cada estado de la República Mexicana, por supuesto incluido el distrito, la Ciudad de México, que ya próximamente en el próximo mes de diciembre se va a inaugurar este primer centro para la atención de cáncer de mujeres. Dice la presidenta de la República que con esto se tiene que trabajar además en 4 vertientes, en 4 ejes fundamentales que contempla justamente esta estrategia universal para la atención del cáncer de mama. ¿Cuáles son estos 4 ejes? La promoción, ya lo señalabas tú, Gina, la autoexploración, evitar factores de riesgo como la obesidad, la detección oportuna, es decir, que se hagan pruebas a partir de los 29 años cada 2 años, y de esta manera se lleva a cabo un monitoreo muy puntual de todas y cada una de las mujeres en nuestro país, y por supuesto un diagnóstico oportuno. Con esta estrategia se busca reducir la mortalidad por esta enfermedad. Ya lo señalaban ustedes, vaya cifra la que les voy a dar: cada hora en México cobra la vida de una mujer este padecimiento, el cáncer de mama, y así lo anuncia esta mañana la presidenta Sheinbaum Pardo.
Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México. Esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres. ¿Cuánto cuesta esto? Cerca de 8,000 millones de pesos. La mitad lo pone el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus derechohabientes, y la otra mitad lo pone el Gobierno de México a través del ISSSTE y a través del IMSS Bienestar. Este modelo, en el momento en que empiece a funcionar, va a ser universal. No importa si es derechohabiente del IMSS, se puede atender en un lugar del IMSS Bienestar. No importa si es derechohabiente del ISSSTE, se puede atender en un lugar del IMSS. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en tener este modelo? Alrededor de 1.5 años. Máximo 2 años. De tal manera que para el 2027 reduzcamos de manera
por parte
significativa
de la presidenta de la República. Lo escuchamos, Gina, Juan Pablo, este anuncio sin duda importante. En 2 años ha dicho la presidenta Sheinbaum Pardo que este proyecto empezará a dar sus primeros resultados. También, por supuesto, algo que es muy importante, se van a reducir los tiempos de atención en caso de que una persona o una mujer, por supuesto, se le detecte esta enfermedad. Inmediatamente va a tener que ser pues sometida a los distintos tratamientos, porque hay que recordar, a Gina, Juan Pablo, esta enfermedad detectada a tiempo es 100% curable. De ahí la importancia, Gina, tú lo señalabas, todo lo que tiene que ver con la prevención, y entre ellos el principal punto, la autoexploración de todas las mujeres en nuestro país. Gina, Juan Pablo.
Muchísimas gracias, Israel.
Muy buenas tardes.
Y pues bueno, siguiendo con este tema, me da muchísimo gusto saludar a Eloína Meneses Mendoza. Ella es directora general adjunta de Infraestructura Estadística del INEGI, que pues tiene datos sobre esta enfermedad en medio de esta lucha contra el cáncer de mama. En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos. 99.2% ocurrieron en mujeres. Eloína, buenas tardes.
Eloína, buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, pues con mucho gusto de poder compartir con ustedes información de los proyectos estadísticos del instituto.
La información, Eloína, es base para la generación de políticas públicas. ¿Qué información consideran importante desde el INEGI en torno al cáncer de mama? Información, insisto, que sirve para la generación de políticas públicas, que el propósito es una detección temprana de la enfermedad.
Sí, mira, el instituto cuenta con diversos proyectos de generación de información estadística. Uno de ellos, pues digamos, para obtener información sobre el cáncer de mama, uno de ellos es la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México. La última edición corresponde al año 2021. Y se trata de una encuesta que recopila información sobre personas de 50 años y más, y está enfocada en obtener información sobre estos grupos poblacionales que están próximos al envejecimiento, sobre su salud, sobre discapacidad y sobre aspectos demográficos. También contamos con las estadísticas de defunciones registradas, que tenemos los datos más recientes de 2024, que corresponde a información recolectada sobre las actas de defunción por las causas de muerte. En este sentido, con la encuesta, con la ENASEM 2021, tenemos datos de mujeres de 50 años y más. Con esta encuesta podemos saber que 176.672 mujeres de 50 años y más contaban con un diagnóstico de cáncer de mama. Esto corresponde al 1% de estas mujeres de 50 años y más. También podemos, ¿sí?, de la encuesta podemos saber que estas mujeres recibieron diversos tipos de tratamiento. Algunos de ellos son la quimioterapia o medicamentos. 76.8% de estas mujeres recibieron este tratamiento. Le sigue la radiación o rayos X con 71.8%. La cirugía o biopsia, sí, con un poco más de la mitad, 66.1%. Y también algunas mujeres en menor porcentaje, 50% por ejemplo, utilizó medicamentos o tratamiento, uh-huh, para el dolor, 51.6% medicamentos o tratamientos para estos síntomas.
Eloína, bueno, ya nos diste datos de las mujeres que recibieron el diagnóstico entre los 50 y 59 años. ¿Tendrás algún dato sobre las mujeres que han recibido este diagnóstico menores, o menores de los 50 años, o sea, jóvenes? Porque el cáncer de mama también se presenta en mujeres jóvenes y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta.
Sí, justamente con la ENASEM, esta encuesta sobre envejecimiento, a las mujeres que entrevistamos podemos preguntarles hacia atrás en qué momento, si bien tienen más de 50 años, podemos saber en qué momento recibieron el diagnóstico en una etapa previa a su edad actual en la encuesta. Entonces, por ejemplo, para las mujeres de 50 a 59 años, 7.5% nos dijeron que habían recibido el diagnóstico entre los 30 y 39 años. De las mujeres que se entrevistaron entre los 60 y 69 años, 16.2% recibieron este diagnóstico entre los 40 y 49 años. Y bueno, así tenemos algunos otros datos, pero básicamente tenemos información a partir de mujeres de 30 a 39 años que fueron diagnosticadas.
Bien, bien, Eloína. Ahora, a partir de la reunión de todos estos datos, ¿qué le preocupa al INEGI y sobre todo específicamente de los datos que nos hablabas, la cantidad de muertes, la cantidad de personas que padecen dolor, de mujeres que padecen cáncer de mama y padecen dolor, ¿qué les preocupa?
Sí, justamente con los datos de las estadísticas de defunciones registradas que mencionaba al inicio, que corresponden al año de 2024, tenemos 8,451 defunciones de mama por cáncer de mama. De estas, 8,384 ocurrieron en mujeres.
Sí.
Esto es el 99.2%, es decir, prácticamente la totalidad, y solo 0.8% correspondieron a hombres. Los datos que tenemos, sí, podemos observar series a lo largo del tiempo, las tasas a lo largo del tiempo, la evolución de estas tasas a lo largo del tiempo, y tenemos que la tasa de defunciones registradas por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más en 2015 fue de 15.7 defunciones por cada 100,000 mujeres de 20 años. Bien. Y más, y en 2024 incrementó a 18.7 defunciones por cáncer de mama por cada 100,000 mujeres en este grupo de edad de 20 años y más. También tenemos algunos datos por entidad federativa. ¿Sí? Tenemos que Chihuahua registró la tasa más alta por cáncer de mama en mujeres, con 27.6 por cada 100,000 de ellas, y le sigue Baja California Sur con 24 defunciones por cada 100,000.
Muy bien. Eloína Meneses, directora general adjunta de Infraestructura Estadística del INEGI, gracias por estos datos y esta información. Buena tarde.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Son las 5:51. En otros temas, la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes está cumpliendo 450 años de fundación. Le agradezco esta tarde la comunicación, le agradecemos esta tarde la comunicación a Mauricio González, él es secretario de Turismo en Aguascalientes. Secretario, buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos sus radioescuchas, a todos los que nos ven por redes sociales, desde aquí desde Aguascalientes.
De Aguascalientes, están de fiesta, cuéntenos.
Sí, estamos, bueno, de fiestas, sí, bien, como dices, estamos cumpliendo 450 años como la ciudad de Aguascalientes, pero más la fiesta, y vamos a continuar la fiesta porque este viernes 24 al 10 de noviembre arranca nuestro Festival Cultural de Calaveras, que lleva 31 años haciéndose, que es un gran festival, una gran festividad después de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, por distintos temas, ¿no? Es un festival muy cultural, pero como bien sabes, pues... aquí en Aguascalientes,
¿sí?
De aquí es José Guadalupe Posada, el creador de La Catrina, que La Catrina es el personaje más famoso de México en el mundo. Entonces, para nosotros es un gran tema la festividad del Día de Muertos, y ahora estamos reinventando todo nuestro festival, haciéndolo en un tema sumamente atractivo, colorido, inmersivo, que te sientes así como en el México tradicional de hace años, además de todas las actividades culturales y artísticas que tenemos, pero ahora va a ser sumamente espectacular lo que la gente va a poder disfrutar en los paseos por nuestras calles del centro, bien decorados.
Secretario, le saluda Gina Trejo Briseño, buenas tardes.
Gina, buenas tardes.
Secretario, a ver, cuéntenos, ¿qué vamos a encontrar? Gastronomía, pan de muerto, exposiciones, exacto, eventos, invítenos.
Exactamente, mira, tenemos de todo, tenemos actividades desde los niños, que tenemos pabellones infantiles muy tradicionales en Aguascalientes, donde hacen grabados como los de José Guadalupe Posada y muchas manualidades, hacen su propio pan de muerto, tenemos el pabellón de nuestras cocineras tradicionales, de nuestros famosos deshilados de Aguascalientes, que son muy famosos también en México, y todo el tema comercial, que también no puedes dejar de lado en una festividad. Tenemos 4 escenarios durante todo el perímetro. El perímetro de Calaveras va a ser, si han venido a la feria, dentro del mismo lugar de la feria, para aprovecharlo y usarlo más veces al año, y para sentirnos muy arropados por la arquitectura mexicana. Entonces, va a haber 4 escenarios con activaciones de música y de artistas de más, sí, de 13 países durante todos los 10 días. El primer sábado tenemos en concierto gratuito al grupo Matute, tendremos, okay, conciertos en el Palenque, tenemos 2 corridas de toros. Ya saben que Aguascalientes, respetando los gustos de cada quien, y su forma de pensar, pero Aguascalientes es sumamente taurino, ¿no? Entonces, ¿sí? En esta temporada de verano y de otoño vamos a tener siete u ocho alrededor corridas. Aguascalientes es la ciudad con más corridas en el mundo después de Madrid.
Sí.
Entonces sigue siendo muy taurino. Y Festival de Calaveras, bueno, también tenemos las corridas de toros, tenemos en el Palenque tenemos artistas gratuitos, tenemos obras de teatro en nuestros teatros aquí de la ciudad.
Bien.
Y toda la ciudad está inmersa en la decoración, sobre todo para sentirte como...
Claro.
Como nunca, ¿no? O sea, lleno. Le hacemos un macroaltar al señor Telenovela, que es de aquí de Aguascalientes, don Ernesto Alonso, un macroaltar.
Ok.
Tenemos desfiles en las noches con catrinas, con música, con comparsas. Entonces, es fiesta desde las 9 de la mañana
hasta que
las 11, 12, 1 de la tarde. O sea, que el cuerpo habla.
Sí, sí, sí.
Como lo hacemos en Aguascalientes en la feria.
Bueno, pues vámonos todos a Aguascalientes desde ya, pero a partir de este viernes con
el
Festival de Calaveritas. Secretario, un gusto y felicidades.
Muchísimas gracias y aquí los esperamos. Recuerden que Aguascalientes es de las ciudades más seguras de México y muy céntrica.
Gracias, es Mauricio González, secretario de Turismo en Aguascalientes. Ya nos vamos, Gina, un gusto. Mañana aquí estará Jaime Núñez. Gracias,
Gina. Así es, Juan Pablo. Qué gusto compartir micrófonos contigo. Gracias.
Es Gina Trejo Briseño. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Le espero 10 de la noche por Telefórmula. Se queda con el caballero de la noticia, Juan Becerra Costa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.